Bueno, pues muy buenas a todos y vamos a dedicar una serie a las diferentes categorías estéticas, en parte con motivo de un libro que acabo de publicar y que podéis encontrar en Amazon, tanto en papel como en ebook. El libro se llama Las categorías estéticas y el subtítulo del libro es De lo bello a lo grotesco. Entonces se analizan 14 categorías estéticas. Y nosotros vamos a comenzar a hablar un poco hoy de lo bello, pues un poco como introducción, si queréis, o algo que pudiera ampliarse después con la lectura del libro, ¿no? Bien, quizás para comenzar a hablar de lo bello, estaría bien que citáramos a Rilke. Rilke decía que la belleza es el comienzo de lo terrible, que aún somos capaces de soportar. Y ahondando un poco en esta idea, Eugenio Trías también decía que lo siniestro es condición y límite de lo bello. O sea, aquí veis la belleza como límite de otras situaciones que pudieran ser bastante peores. Lo cierto es que, claro, tenemos diferentes definiciones acerca de la belleza a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás desde que el arte es arte, más que arte tecné, que es un poco como lo denominaban los griegos antiguos, ¿no? Y quizás sea uno de estos griegos antiguos en Colgeto Gorgias, en el siglo V antes de Cristo, el primero que da una definición de belleza, donde nos dice que la belleza es aquello que produce placer por medio del oído o de la vista. Así que quizás, fijándonos un poco en estas cuestiones, el arte ha seguido estos parámetros en muchos casos, proporcionando un placer visual o un placer estético, podemos llamarlo así, que se ha identificado con la belleza, ¿no? Aunque sabéis, por ejemplo, que también Platón rechaza esta idea de la... Platón rechazaba la mímesis, la imitación, porque decía que el artista lo que estaba haciendo era como una, digamos, como una tercera versión de lo que sería la idea original. Tendríamos la idea original, quien construye la idea original, y después la tercera persona sería el artista que representa esa idea que ha sido hecha por un artesano, ¿no? Con lo cual, Platón no parecía muy partidario de esto del artista, ¿no? Del artista. Bueno, esta idea de belleza, entonces, esta idea del placer estético en muchos casos, pues ha llegado hasta el siglo XIX, podemos decir. Será la modernidad, si queréis, aquella que va a plantar cara no solamente a la belleza, yo creo, sino también a la idealización de los cuerpos que aparecían en muchas pinturas. Y serán dos autores principalmente los que van a hacer esto. Y dos obras en concreto, ¿vale? Uno es Gustave Courbet con El entierro de Ornans y el segundo es Manet con La Olimpia. Aunque ahora tenemos oportunidad de hablar un poquito más de ello. Si volvemos a los griegos, es verdad que estos utilizaban cánones, ¿vale? Había un canon, ¿no? El canon de Policleto, que es el más conocido, que en principio era de 7 cabezas, aunque después se amplió a 8. Y estos cánones se utilizaban en época antigua no solamente por los griegos, porque sabemos que los egipcios también los utilizaban. Por ejemplo, para los egipcios el tamaño de una persona debía ser de 18 puños, 2 para la cara, 10 para los hombros y 6 más para los pies, ¿no? Pero claro, hablando sobre la belleza y también hablando sobre los griegos, habría un tipo de belleza que no es exterior, sino que es interior, ¿no? Y hay un episodio que nos remite a ello, en el banquete de Platón, cuando Alcibiades pues habla acerca de Sócrates, que no debía ser muy agraciado físicamente Sócrates, pero era bello cuando hablaba, ¿vale? Y feo cuando no lo hacía, ¿vale? O sea, esta es un poco la frase que dicen, que ¿en dónde estaría la belleza de Sócrates? Pues estaría en el interior, ¿no? Este es el amor platónico, un poco la idea de amor platónico que nosotros conocemos, o sea que eso es, ¿no? Bueno, esta idea entonces de la belleza griega se va a continuar a lo largo de la época romana y después, como sabéis, incluso pues llegará hasta el Renacimiento, ¿no? Pero me interesa que nos fijemos en una frase que dice Kant y ya estaríamos en el siglo XVIII, cuando dice este filósofo alemán que bello es aquello que es como debería ser. Y esta frase tiene su enjundia, digamos que tiene su análisis, ¿no? Porque tiene que ver con cómo imaginamos las cosas nosotros. Es decir, imaginamos las cosas perfectas. A mí me gusta poner un ejemplo con esto, y es que acudimos a una frutería y entonces sabemos que en una frutería las frutas que nos presentan allí son como perfectas, ¿no? Son como deberían ser, o como nosotros nos imaginamos que deberían ser. De hecho, las frutas que tienen deformidades o las frutas que no tienen esa forma que es como debería ser son apartadas, ¿no? Así que ahí estaría esa idea de belleza que nosotros tendríamos en aquello que es como debería ser, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos que son las cosas? ¿Cómo me imagino, por ejemplo, una manzana o un plátano o un árbol silvestre con flores moradas? Bueno, pues esta es, ¿no?, la idea que yo tengo en la mente y luego la representación de la realidad. Bien, es cierto que lo opuesto a lo que es como debería ser no significa que sea feo. Si decimos que bello es como debería ser, esto no es tan fácil, este tipo de definición, y requeriría un análisis bastante más avanzado, con lo cual ya lo haremos o tendremos oportunidad el día que dediquemos uno de estos podcasts a lo feo, ¿no? Así que nada, sí es cierto entonces que esta idea de la belleza queda un poco apartada con la llegada de las vanguardias, no porque las representaciones de las vanguardias sean feas, de nuevo, insisto, sino porque lo que pretenden las vanguardias es investigar de una forma diferente a como se había hecho hasta ese momento acerca de las cuestiones que tenían que ver con quizás lo religioso, lo sagrado o los retratos que habían sido encargados por nobles, iglesia, ¿vale?, o quien fuera, en realidad, mecenas artísticos, si queréis, ¿no? Pero claro, con la llegada de la burguesía, el establecimiento de la burguesía y una sociedad que tiene dinero y que también quiere un acceso a la cultura, el arte pega un giro, pega un cambio, y entonces parece que se aleja de los postulados anteriores para representar otro tipo de cosas que ya no tienen que ver con la belleza, sino que a lo mejor tienen que ver con una experimentación sobre cuestiones artísticas, sobre la forma, por ejemplo, o utilizando en algunos casos el color, ¿no? El color. Antes aludíamos, por ejemplo, a esta idea de la Olimpia de Manet. Por ejemplo, esta representación de la Olimpia de Manet es un escándalo, porque la mujer representada es muy realista. Y ese es el escándalo, que no está idealizada, ¿no? Idealizada para una belleza que hemos dicho sería pues lo ideal, ¿no? Sobre todo para esa época de la academia. Bien, esta evolución de las cuestiones que tienen que ver con la belleza a lo largo del siglo XX, pues ha tenido también distintas acepciones. Nosotros la tenemos presente en muchas de las fotografías o revistas, y vemos incluso que en cada década el ideal de belleza pues puede haber cambiado, ¿no? Podría cambiar, ¿no? Quizás hay una dualidad, a lo mejor, que se puede dar a principio del siglo XX, y es que solamente teníamos dos categorías estéticas en ese momento, que serían lo bello y lo sublime. Si queréis, las dos establecidas por Kant, aunque Hegel pues puede hablar del espíritu también, de la obra, ¿no? Porque Hegel es un filósofo que nos habla del fin del arte y de que el arte ya está representando el espíritu más que la belleza en algunos casos, ¿no? Pero son interesantes esos postulados, tanto de uno como de otro, ¿no? Si seguimos avanzando, quizás también, o sea, porque Theodor Adorno también no es que nos hable de la belleza, aunque sí lo hace en su teoría estética, pero nos habla también de cuestiones que tienen que ver más con el espíritu, con el planteamiento de verdad de la obra, ¿no? Me interesa ahora centrarme en una obra de un autor que se llama David Hickney, que en el año 93 dice que la belleza es el agente que causó el placer visual al que mira. Y cualquier teoría de la imagen que no se apoye en el placer del que mira, pues al final lo condena a su insignificancia, ¿no? Hickney pues no parece muy partidario del, del arte del siglo XX y parece que está requiriendo una vuelta a la norma, ¿no? A lo normativo, ¿no? A lo normativo. Así que bueno, yo creo que está bien señalar que Arthur C. Danto también en los años 90 pues hablaba sobre una belleza interior y una belleza exterior en la obra, y que esa belleza intelectual o conceptual era más importante que la exterior, que no tendría tanta importancia, ¿no? Desde entonces, incluso desde los años 90, pues las cosas han cambiado, ¿no? Y se han incorporado también disciplinas nuevas, si queréis, que no nos ayudan, digamos, a medir cuestiones que tuvieran que ver con la belleza desde un punto de vista académico o tradicional, ¿no? La fotografía o el vídeo, la introducción de lo cotidiano, el tiempo, lo temporal, el retorno a lo real, todas estas cuestiones hacen que no estemos excesivamente preocupados por lo que tenía que ver con la belleza, ¿no? Quizás estaría bien que a lo mejor, si en algún momento de otro podcast analizamos lo kitsch, pues hablemos de qué es lo que significa la belleza para el kitsch, ¿no? Porque para el kitsch es muy importante la cuestión que tiene que ver con la belleza, y también apelando a emociones o sentimientos, a la nostalgia, por ejemplo, a recuerdos que tienen que ver con el pasado, ¿no? Pero bueno, lo kitsch en realidad sería un envoltorio de una obra de arte que aparentemente es bella, pero que si quitamos el envoltorio no tiene nada debajo, no encontramos nada debajo de ella. Pero bueno, tendremos oportunidad de ampliarlo. Esto es un poco algunos comentarios sobre la belleza que yo creo que podrían ser interesantes para este primer podcast que vamos a hacer. Recordar que voy a continuar haciendo diferentes podcasts sobre categorías estéticas, pero que encontráis mucha más información y todo ampliado en el libro que está publicado en Amazon en papel y en ebook, y que se llama Las categorías estéticas. Podéis buscarlo por mi nombre, Rafael Ove Borrego, y lo encontraréis. Muy bien, pues un saludo a todos y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto en un nuevo podcast. Adiós.